Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Ayer fue el último informe del presidente Enrique Peña Nieto y bueno, pues tiene una de las calificaciones más bajas, de acuerdo a Consulta Mitofsky de Roy Campos, en su popularidad. Únicamente estuvo más bajo, híjole, si no me equivoco, creo que fue febrero de 2017, traía 17 puntos, ahorita trae 18 puntos, o sea, es de las calificaciones más bajas. Roy Campos, te aprecio mucho la comunicación en este espacio. Te saludo con gusto, Roy, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Pues sí, oye, decimos que ayer fue el informe, aunque formalmente fue el sábado,
el
¿no?
Sí, creo que fue el mensaje.
Pero ya se volvió, tiene desde la época de Calderón, que estos eventos son como los informes cuando son fiestas que se organizan los presidentes.
Que al final también termina siendo, porque, a ver, bueno, o sea, Calderón no lo puede dar por, desde Fox, ¿no? No lo pudo dar por el tema de López Obrador.
El último de Fox ya no se pudo y entonces Calderón se organizó su fiesta desde su primer informe, ¿no? Entonces, son 12 veces de estos eventos.
Por la protesta de, justamente, de en ese entonces, cosa curiosa, de López Obrador y de la gente que decía que había habido un fraude en 2006. Y lo interesante es que, bueno, pues eran los eventos para aplaudir, pero ayer también esto marca una cantidad de símbolos importantísimos, porque es el fin de una época y porque pues, no llegaron muchos que tenían que aplaudir. O sea, no llegó Claudia Pavlovich, por ejemplo.
De lo que menos se habla es del contenido del mensaje.
Es que estuvo muy pesado el formato.
Exacto, bueno, y más de hora y media, 5 videos largos, música inspiracional, o sea, era prácticamente lo que leímos más bien fue el mensaje político, ¿no? El ya ser flanqueado por Morena de los dos lados ya es un símbolo. O sea, ya hay un símbolo de que Morena está presente ahí, aunque no aplauda, porque no aplaudió nada, ¿no?
Y que pusieran, yo sigo sin entender, pero a lo mejor era parte de la logística o algo por el estilo, pero que pusieran a la familia del presidente, que es importantísimo, o sea, tienes a Angélica Rivera, tienes a las hijas, que bueno, lloran de pronto, y a un lado a Claudia Ruiz Massieu, a quien por cierto no saludo, y luego a un lado a Jacob Polemsky, o sea, díjole, porque todos aplaudían, aplaudía a Claudia y Jacob al lado, pues no aplaudía, obviamente, o sea, híjole.
Estaba la presidenta del partido que va a sustituir lo que es Morena, y no estaba el presidente del PAN, que fue el que le entregó hace 6 años la banda.
Bueno, pero el presidente del partido, ¿dices?
Sí,
Marcelo Torres.
Sí. Entonces, sí había como varios símbolos ahí políticos, ¿no? Y el mensaje político, prácticamente el mensaje político es júzguenme por las reformas que les estoy diciendo, las defiendo hasta el final, porque ahí mismo se puso a defender la reforma educativa con fuerza, ¿no? Entonces, eso era su mensaje político. No habló mucho de la cifra de inseguridad, simplemente dijo, acepto que no se logró bajar los niveles de paz, tranquilidad, no habló de esas cifras, y habló del 97% de cumplimiento de promesas, pero se refiere a obras, no son las que firmó en campaña, no a la macro, no a la generación de empleo, crecimiento, pobreza o delincuencia.
Y la autocrítica al final también se minimiza un poco cuando dice que en algunos rincones del país sigue la delincuencia organizada. Pues no es algunos rincones, es más de la mitad del territorio.
No, es mucho y además con las peores cifras que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Sí, es decir, minimizó esa parte, pero hay que ser sinceros. ¿Por qué se va a poner a hablar el mismo mal de sí mismo?
Sí, por supuesto.
¿No? Pues no, cuando para eso tiene a muchos. Él habló la parte buena. Y la parte buena, pues es el mensaje que nos deja de las reformas. Es para mí eso centro de que él dice, júzguenme al final de cuentas, porque les hice reformas y les dejo un México distinto.
Dime algo, Roy, es un México que ciertamente sí tiene reformas que se antojaban imposibles en el 2010. Si alguien decía, vamos a hacer reforma energética, reforma educativa, y reforma de telecomunicaciones,
Cedillo
y reforma financiera.
Cedillo intentó la energética.
Decían que, o sea, te lo hubieran dicho que era imposible, el mismo Calderón intentó ahí hacer cosas, no pudo, y al final esto se logró bien o mal, no sé, pero se hizo con el Pacto por México. Nos decía hace rato René Juárez Cisneros, también defendiendo un tanto el tema, lo tiene que hacer, pues el tema macroeconómico, etcétera. Pero al final es el presidente menos aceptado y uno de los menos aceptados en la historia contemporánea del país, y no es que el menos aceptado. ¿Por qué?
A ver, primero hay que, en su descargo, es el único presidente que enfrentó a las benditas redes sociales. Sí. O sea, nadie ha tenido este fenómeno de las redes criticándolo, y hay que aceptarlo muy tolerante, porque desde el que llegó, bueno, desde antes que llegara con lo de los libros de la fila, etcétera, se lo acababan en las redes sociales. Uh-huh. ¿No? Entonces, un proceso que no enfrentaron los demás presidentes. Segundo, pues le tocó a él la ola mundial antisistémica. O sea, esta ola que viene de Tsipras en Grecia, Podemos en España, Jimmy Morales en Guatemala, aquí la vivimos con el Bronco, este rollo del fin del sistema, ¿no?, de la crítica, le tocó a él, no le enfrentaron los demás. Entonces, en su descargo no es él, es los gobernadores, los alcaldes, los expresidentes, todos están en un periodo de deterioro de su imagen. Entonces, bueno, él le tocó en este momento, uh-huh. Y eso... digo en descargo porque no quita los asuntos de corrupción o el incremento de inseguridad que hemos tenido.
Hace tiempo leía en The Economist, si no me equivoco, un artículo en donde pues decían que a lo mejor la historia sería más benevolente o más benévola con Peña Nieto de lo que ha sido la elección. ¿Coincide, Roy? A lo mejor hay cosas que, digo, se están perdiendo ahí. Yo sé que hoy es ultra mega políticamente incorrecto decir eso, pero a lo mejor hay cosas ahí que quedaron en el tintero y que ahorita no se ven, por eso.
Sí, y hay que ver si se las reconocemos o no.
Claro.
¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, a Salinas, que hoy Salinas tiene una aprobación de 11%, y la pregunta es, ¿cómo están evaluando los chavos hoy a Salinas? Hoy, ¿qué toman en cuenta para evaluar a Salinas? ¿Le toman en cuenta su TLC, las reformas que hizo, o le toman en cuenta lo que se habla mal de él? Y los chavos terminan contando la historia mala de Salinas y no la parte de la herencia que tuvo como estadista. Entonces yo creo que a Peña le puede pasar que igual se olvide en la herencia que nos deja con las reformas y la historia empieza a juzgarlo mal. Eso lo veremos, pero hasta la historia lo tendrá que ver. Pero yo creo que su mejor momento es el Pacto por México. Cuando sienta la oposición que estaba peleada, la sienta y les dice, ya muere, vamos a sacar el país adelante. Y entra la etapa reformista que dura 21 meses hasta el 2 de septiembre del 14 y dura, pero sacan reformas, algunas de ellas costosas, la fiscal le costó en su momento la educativa, pero saca las reformas.
No, la energética le costó al final de cuentas por el tema ideológico.
Sí, y algunas funcionaron y están funcionando como la de telecomunicaciones. El precio de los celulares ha bajado mucho. Entonces, yo creo que las reformas cambiaron este país y con costos que pagó.
Pero hay algo ahí, en su momento Pancho Garfias se lo sacó al presidente, yo no sé si Peña quería que lo publicara o no lo publicara, pero pues ahí va Pancho Garfias a publicarlo, y decía, ningún chile les embona, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Porque hace unos días, por ejemplo, se cortaba la comunicación en la red celular, y la gente, por ejemplo, decía en las redes sociales, ah, ahí están los resultados de su reforma en telecomunicaciones, se corta el celular por la reforma.
Sí,
pues al final también hay un enojo generalizado.
Oye, y cuando habla bien, no es a favor de Peña Nieto.
Ah, sí, claro.
Sí. No, pero así pasa, están expuestos a eso. La gente, y también es palabra de él, no aplaude. Ya sé que no aplauden, ¿no? Pero sí le critica y le reclama todo lo que pase. No, y ni modo, quieren estar ahí, se aguantan. López Obrador no sé si vaya a ser así. Yo también creo que a López Obrador, desde el primero de diciembre, los chavos, los millennials, lo van a traer cortito en las redes sociales.
Pero ¿quién aguantará más vara? Porque vimos cuando salió el tema, por ejemplo, el fideicomiso, ya con un tribunal que, bueno, pues lo exonera y como sea, cuestionable el asunto, hoy se escribe mucho en la prensa, pero cuando salió el tema del fideicomiso vino una reacción fuerte del presidente electo López Obrador. O sea, ¿quién aguantará más vara? Eso también es algo que está hoy sobre la mesa.
Oye, va a contestar, pero a los millennials no les importa. Las redes manejan de otro... con sí, estos códigos, ¿no? Le hacen el meme. Pero Peña Nieto, digamos que sí tuvo tolerancia a la crítica, ¿eh?
Cierto.
No, desde el primer momento y tuvo tolerancia, ¿no? Esa parte no se le puede quejar. No podemos quejarnos de él.
Él mismo a veces hasta caía en esos temas, ¿no? Me acuerdo mucho en las redes cuando hacen esta cosa del Instagram, de las preguntas y salen unas letras negras con la pregunta, le preguntan fuerte, ¿no? ¿Quién es el hombre más odiado de México? Se queda pensando, Luisito Rey, el papá de Luis Miguel.
Sí, o sea, él ya juega. No, de hecho tiene sus buenos momentos. Hace poco tuvo un buen momento en redes cuando aquel te siento, ¿no? Cuando contesta te siento, montándose al mame de Thalía.
Sí, claro.
Sí. No, yo creo que tuvo buenos momentos, tuvo muy tolerante a la crítica. Él nos quiere dejar de herencia la parte de las reformas. En sus spots recientes lo que hace es tratarnos de mostrar la parte humana para decir entiéndanme lo que hice, ¿no? La parte del gasolinazo no tenía de otra, o cortaba gastos o algo así. La parte de Casa Blanca hice mal en sacar a mi mujer, explicar algo que era problema era mío. O sea, yo creo que trata de mostrar su mano a que lo entendamos. Pero
insisto, entonces, ¿por qué? Es que el número es brutal, o sea, uno diría, a lo mejor, okay, que salga mal, ¿no? O sea, no va a salir con la aprobación, pero sale espantosamente mal. O sea, Peña tiene odios, literalmente odios, emociones de odio en contra de él por la corrupción, por el rencor, por el resentimiento. ¿Por qué será, Roy?
No nomás en la encuesta, la elección de julio eso dio, ¿no?
Pues claro.
La elección de julio es la prueba. A ver, ganó menos del 3% de los distritos, menos del 4% de las casillas gana el PRI. O sea, sí es como desplazado formalmente, se va al quinto lugar en la Cámara de Diputados. Después los arreglos los suben al tercero, pero se va al quinto lugar. O sea, sí hay un rechazo generalizado a su gobierno. A lo mejor es un poco injusto, pero de modo, así es el ciudadano. Y encontró en López Obrador una salida a ese rechazo al sistema, encontró en López Obrador esa salida. Y pues bueno, ahora le toca a López Obrador.
Pues vamos a seguir de cerca muchos de estos temas. ¿Presentas el primero el último diciembre de Peña Nieto cuándo? ¿En diciembre?
El primero de diciembre es el cambio y ahí vemos cómo inicia ahora sí López Obrador, que le faltan 3 meses. En esos 3 meses, a ver, faltan cosas para López Obrador. El aeropuerto, falta ver su agenda legislativa, o sea, le faltan cosas todavía.
Y decían por ahí en un cartón que a lo mejor el primero de diciembre va a tener que dar un informe, ¿no?
Exacto, su primer informe.
Sí, que más allá de toma de protesta tiene que dar el primer informe con tantos temas que tiene. Entonces, para diciembre tendremos cómo inicia López Obrador y cómo termina
Peña Nieto.
Roy Campos, siempre un placer poder platicar contigo. Gracias por tomar la comunicación.
Al contrario, Luis, saludos.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.